La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amable audiencia que nos escucha desde radio y vía internet en cabina de el Centro Universitario de Guadalajara en Colotlán. Me voy a permitir presentar a Oli Vázquez, Conchita Valdés, nuestro invitado de honor, el estimado amigo, maestro José Luis Carrillo Sandoval, como cariñosamente lo llamamos. Hablar de Colotlán nos enorgullece, nos motiva, nos da mucha alegría. Es por eso que estamos aquí, para llevar a cabo una charla hablando de nuestro Colotlán, por estar cumpliendo su 429 aniversario de su fundación. Me voy a permitir pasar el micrófono a Conchita.
Muchas gracias, amable audiencia que nos acompañan en este su programa Charlas de Café. Una vez más, después de un tiempo, un paréntesis que pues nos hemos visto forzados a realizar. Pero bueno, estamos nuevamente con ustedes en este día tan especial. Hoy es un día muy especial, ya que conmemoramos el 429 aniversario de la fundación de nuestro querido Colotlán. Colotlán, que significa lugar de alacranes. Bueno, pues Colotlán ha sido capital de la región norte de Jalisco desde finales del siglo XVI, cuando se estableció el gobierno de las fronteras de San Luis de Colotlán. Esta nuestra población, nuestro Colotlán, con sus calles rectilíneas y anteriormente bien empedradas y limpias, que sus habitantes regaban al amanecer, con sus austeras fachadas encaladas, las casas que contaban con un amplio zaguán de puerta alta y ancha, con borde de cantera, desde donde se miraba un patio lleno de macetas con plantas de flores multicolores. Muchas de las casas de nuestro Colotlán anteriormente tenían, además, su propia huerta, donde se daban los naranjos, las limas, guayabas, aguacates, las sidras, las naranjalimas, entre otros. Pues ese era nuestro querido Colotlán, ahora muy modernizado y pues celebrando en este día tan especial el 429 aniversario de su fundación, para lo cual estamos en un programa muy especial. Y contamos también, de la misma manera, con un invitado de lujo. Pepe, como todos lo conocemos, que se ha dado a la tarea de estudiar la historia de nuestro pueblo, pues ahora sí que lo invitamos y agradecemos enormemente que haya aceptado acompañarnos para platicarnos pues sobre algunos aspectos sobresalientes en la historia de nuestro pueblo. Y comenzamos, entramos en materia, Pepe, si te parece, pues con el inicio. Platícanos, por favor, ¿cómo fue que se dio la fundación de nuestro pueblo y cuándo fue?
Bueno, quisiera iniciar agradeciendo pues la invitación a al equipo, a ustedes, a las del programa de Charlas de Café, por fijarse en mí, ¿verdad? Y quiero saludarlas muy amablemente a ustedes y a quienes no están aquí. Creo que forman parte de la maestra Carmen Carrillo, pues un saludo a ella, creo que va a salir por ahí fuera. La maestra Estercita, que también a lo mejor nos escucha, un saludo y esperamos que se restablezca al 100% de su salud. La señora Rosy Ortega, un saludo para ella, su esposo, que a ver si nos saludamos pronto personalmente para seguir con los proyectos que por ahí hay, ¿verdad?
Hay que continuar.
Claro. Y bueno, Conchita, maestra Yola, Oli, es gusto de estar aquí con ustedes.
El gusto es nuestro, el gusto es nuestro.
Y eso de celebrar el 429 aniversario de Colotlán me da mucho gusto. De hecho, hace unos días me invitaron a grabar un saludo para Colotlán, lo que hago con gusto para Colotlán y para los colotlenses, porque
qué bonito.
Pues yo estoy llenísimo de gratitud con mi pueblo, que me ha distinguido dos veces en árbol. Representándolos, ¿verdad? Como presidente. En el tema, pues no soy especialista, no soy un gran conocedor de la historia, pues, pero con gusto vengo a compartir con ustedes comentarios, puntos de vista, anécdotas que a veces le suceden a uno en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero sí, está interesante, ¿verdad?
Las anécdotas.
Sí, y sobre el origen, fíjense que, pues bueno, no quisiera leer la bibliografía que ya está porque no tendría mucho caso, pero sí voy a hacer algunos comentarios, sobre todo para la gente que, a los jóvenes o los niños que a lo mejor desean conocer un poco más de la historia de nuestro pueblo, porque fue muy interesante. Colotlán tuvo una importancia en la época colonial y antes de la misma, ¿no? Desde su fundación. Pero bueno, para contextualizar, hice así como una línea del tiempo.
Ah, qué bonito.
Como una línea del tiempo. Desde las salidas de aquella, la salida de aquellas tribus nahuatlacas, de las siete tribus nahuatlacas, que gracias a la maestra Yola me las aprendí de memoria. La educación olmecas, era memorista, ¿sí? Los ochimilcas,
chalcas, las chalcas,
tepanecas, tlaxcaltecas, tlahuicas y los aztecas, ¿no?
Sí.
Que salen, ¿qué? Por allá a finales de los mil años, al mil cien.
Como mil cien.
Salen, mil cien, porque cuando pasan por aquí, por Colotlán, las últimas, que son los aztecas, que fueron los últimos en poblar y en habitar lo que es el Valle de México, pues ya era aquí el 1160. Entonces ellas llegan, los aztecas llegan al Valle de México como en el 1270, ¿sí?
Sí.
Y hay quienes dicen que su peregrinar termina con la fundación de
Tenochtitlan,
la capital,
la capital.
Que ocurre más o menos en el 1325. Y vaya como...
Porque cuando llegaron los españoles ya ellos estaban muy bien establecidos, ya habían pasado muchos de sus reyes, ¿verdad?
Por supuesto, estaba el esplendor, estaba en pleno.
Sí, todavía.
Entonces, pues ya, de la llegada de los españoles les dura poco el gusto, porque luego, de 1519 a 1521 es la conquista.
La conquista.
Sí. Yo digo que tenemos mucho de común todos los pueblos mesoamericanos por eso. Fuimos poblados en gran parte por esas siete tribus nahuatlacas que se distribuyeron a lo largo y ancho del territorio y que muchas todas se establecieron donde hallaban mejores condiciones de vida. Aquí yo creo que el río les causó, aquí había agua, había ciertas condiciones para vivir, y fue un lugar
elegido,
relativamente bien poblado.
Entonces, ¿verdad? Pepe, permíteme interrumpir, esas tribus venían desde el norte, y pasaron precisamente por el Teúl y luego ya pasaron por aquí.
Del famoso Aztlán. Es un lugar mitológico que no se sabe.
Que pasaron por el estrecho de Bering, ¿verdad?
Bueno, los primeros porque el hombre en América tiene, hablan algunos autores que tiene 25,000 años ya, pues los primeros hombres en América.
Sí.
No sé si haya otros datos, pero no, las tribus nahuatlacas son de los primeros años del pasado milenio y últimos del primer milenio. La peregrinación que emprenden de Aztlán hacia acá. Y la emprenden precisamente por una época enorme de sequía.
Ah.
Entonces tienen que buscar mejores condiciones
de vida sí.
Y se vienen. Pero ese lugar de origen, el famoso Aztlán, hasta ahorita no hay una certeza de dónde está. Precisamente por eso se habla de que es un lugar mitológico, ¿no?
Por eso también se cree que pasaron por el estrecho de Bering.
Bueno, el hombre americano sí se cree que esa fue la pasada.
Nuestro territorio.
Sí, pero eso fue ya hace, pues les digo, se habla de 25,000 años del hombre ya en América.
Uh-huh. Entonces nada que vinieron a descubrirnos, ¿verdad?
Pues, sí.
Bueno, sí, porque no nos conocían, no nos conocíamos unos con otros, pero ya existíamos. América ya existía.
Sí.
Ahorita que dices de eso de la gran sequía, según los estudiosos, precisamente por eso quedan abandonadas estas culturas, porque algo pasa, ¿verdad? Recordaba yo que había leído algo sobre la quemada, que fue una cosa esplendorosa y de pronto desaparece.
Sí.
Para seguir Chicomostoc, a otro lugar,
Chicomostoc.
Lugar de las siete cuevas.
Sí. Pero también de esas siete tribus que hablas, como que luego se fusionó en una que le llamaron la cultura madre, la Olmeca.
Ah, es que ellos sí se fusionan.
Se fusionan, sí.
Y es que ya había pobladores, pues. Ahora, muchas de esas tribus, de esas civilizaciones, adoptan, cambian su nombre según al lugar donde se establecen, ¿verdad? Entonces, por eso surgen después infinidad de nombres y eso, sí. ¿Verdad? Pero yo les decía que quisiera poner en contexto que, oigan, pues, América fue descubierta en 1492, al final. Oigan, y ya en 1519, pues, ¿cuánto pasó?
Se adueñan y destrozan y
sí.
Hacen y...
Bueno, pasa, ¿qué les diré? De 1521, pues, una década, 10 años, cuando en otras expediciones se vienen hasta este lugar. Pero después de la conquista de Tenochtitlan, pues eso significó solo la caída del Imperio Azteca, pero aquí había civilizaciones que ni cuenta se dieron de la conquista.
¡Qué bueno! Y aparte estaban muy extendidas hasta Sudamérica.
Está muy, muy interesante lo que nos estás comentando, Pepe, muy interesante. Vamos ahorita a un breve corte y regresamos en un momentito.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Con gusto saludamos a nuestra Cristi, la directora, y al operador técnico Cristian Rosales.
Continuamos, Pepe, con tu amena charla.
Sí, les decía que nomás por contextualizar, luego después de la caída del Imperio Azteca, a una década, pues eso fue en el 21, 1521, y los la expedición de Nuño de Guzmán por estas tierras ocurrió en 1529, 1530, ¿verdad?
Sí, sí.
No sabía que se iba a encontrar una enorme resistencia de los nativos
bastante,
del lugar, ¿no?
Bastante.
Gente decidida.
Valiente, ¿verdad?
A defender su tierra. A como diera lugar sus, a defender sus mujeres.
Sí,
y a defender
sí.
todo su patrimonio,
todo
¿no?
Todo su patrimonio.
Ciertamente... hablamos de quiénes poblaban Colotlán, pues se habla de, hay unas fuentes que hablan que de los otomíes uh-huh. y de otras tribus, huachichiles, que son los antecedentes de hoy los wixárikas.
Los wixárikas, ¿verdad? Huachichiles.
Sí, de peguanos y eso, pero a todos no sabemos a ciencia cierta si ellos mismos se autonombraron. Porque los españoles, lo dudo que les dijeran así, a todos les pusieron un nombre genérico a los habitantes de esta región, chichimecas. Chichimecas es un término peyorativo, sí, así como denigrante, pues, o sea, por hagan de cuenta que
bárbaros.
Puede ser bárbaros, semisalvajes,
por
¿verdad?
Incultos ellos, ¿verdad?
Sí, por incultos y... su forma, pues, rústica, rudimentaria de vivir.
Que nos
pero,
esperaban. Nos
de
esperaban
vivir y de actuar.
Pues, así ellos, es, ¿sí? Pues todavía se dedicaban a la recolección, uh-huh. a la pesca, a la agricultura básica, ¿verdad? Entonces...
No, yo me refería a la ignorancia de los españoles, ponernos ese nombre, porque no conocían todo lo vasto y la cultura y lo grande que eran estas...
Pero tal vez tribus. Ellos no fueron quienes los llamaron así.
¿Cree, Pepe, que
yo
ellos
digo
solo
que
se
no,
autonombraron? ¿Verdad?
Porque el término es náhuatl.
Pero ya para entonces debieron de haber
sí,
algo,
aprendido,
aprendido algo, ¿verdad?
Que eso a lo mejor no lo debemos de llevar de tarea.
Investigar.
¿Quién? Si a veces ellos se autonombraban con
sus
propios términos, ¿verdad?
Sí.
O a lo mejor fueron los españoles por cómo nos vieron.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, pero lo cierto es que Nuño Beltrán de Guzmán se caracterizó por ser un sanguinario,
sí.
Por ser represivo,
terrible,
por ser
terrible,
¿no? Entonces, pero...
Sí, sí, qué bárbaro.
Pero los nativos conocían pulgada a pulgada el territorio donde estaban. Entonces se retiraban hacia el Cerro de Santiago, uh-huh, a los cerros, uh-huh. a esconderse, y luego bajaban a hostigarlos.
Daban el sablazo.
Sí, fue mucho esa presión y ese hostigamiento de unos contra otros, pues, ¿verdad? Los españoles a ejercer pleno dominio y los chichimecas a... correrlos de nuestro territorio.
Fueron de los más reacios a la conquista, ¿verdad?
Así
de los
es.
Más reacios, de los
sí.
que más se defendieron, de los que por poco y no lo logran, ¿verdad?
Eso fue, fíjate, llegan en 1530.
Uh-huh.
Bueno, pues toda una década de hostigamiento y al 40 se da en estas tierras una de las... uno de los levantamientos indígenas más importantes de la colonia, ¿sí? Y este levantamiento fue la Guerra del Mistón,
ajá.
que estuvo aquí entre nosotros, pues aquí Juchitila, Jalpa, Apozol, ahí se da, porque afortunadamente... Se unieron
sí.
los pueblos
todos
los
estos
pueblos
de esta
aquí,
región
toda esta región se une y logran hacer un ejército muy considerable al grado que la Guerra del Mistón tuvo varias etapas y en unas Tenamastle sale sí. triunfante pues
sí.
sí logra hacer una gran baja fuerte al ejército español, incluso se habla de que los hacen mover la capital de la Nueva Galicia, que en ese tiempo era Nochistlán, allá para Tepoztlán, lo que hoy es Ixtlahuacán del río.
Sí, Nochistlán está entre Jalpa y Tepoztlán, todos esos.
Sí, entonces ya ahí fue como la penúltima. Ya ven que Guadalajara tuvo tres intentos primero.
Sí, tres lugares donde fue fundado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Tuvo tres.
Uh-huh. En uno de ellos, el barrio de Analco y
sí,
no ajá. sé cuántos lugares más.
Bueno, esa guerra también viene a demostrar lo difícil que les fue a los españoles dominar a los lugareños, pues, de estos sitios, de estas tierras, porque ellos peleaban contra una eran superiores los españoles en armamentos, ahora con los caballos, eran superiores, y sin embargo lograron en ocasiones como esa derrotarlos.
Yéndonos un poquito más atrás, los aztecas fueron derrotados porque los tlaxcaltecas se le unieron a los españoles.
Porque los apoyaron,
si no, no les hubiera sido tan fácil.
Qué bueno que dice eso, porque lo mismo ocurrió aquí. Lo mismo ocurrió. O sea, la guerra del Mixtón, unas etapas, sí. Sí la ganaron los caxcanes, sí la ganó la región, los locales. Pero se prolonga la guerra del Mixtón y los españoles, y fíjese eso, por mandato del primer virrey de España, don Antonio de Mendoza, arma el ejército, pero ya un ejército español con aliados.
De los mismos.
Mexicanos. Sí, de los mismos.
Indígenas, chichimecas.
Por ejemplo, caxcanes. Y pueblos que ya habían sido sometidos por los españoles. Hacen alianza. Se vienen de nuevo. Se recupera el ejército y al final de cuentas es una gran matanza de caxcanas, de chichimecas, de indígenas. Y bueno, como que después de la guerra del Mixtón, no crean que ya
se pacificaron.
Siguieron hostigando, siguieron defendiendo el territorio, siguieron tratando de sacar al enemigo que se quería quedar con todo. Y se viene después, les digo, la del Mixtón se acaba en el 42, pero la guerra chichimeca inicia el 50. El 50 sigue en la época de hostigamiento y no se vienen calmando, fíjense, 1550, se viene pacificando ya la región ya en los 80s. Y eso que, pues, acuérdense que una vez ya la paz fue como comprada, fue negociada, ¿sí?
Sí, 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 sí. Andaban los las cosas mal.
Pero, no, pero es que al final, más que las armas y la religión, también fue la diplomacia, ¿sí? Ya hubo la diplomacia y la religión, porque empezaron a invitar a los líderes a las ceremonias religiosas, a las misas que se hacían en Santiago. Y terminando la misa era el gran comelitón para todos los líderes indígenas y su gente, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco, esto se fue pacificando, se empezaron a ver señales de que ya se podía
vivir y trabajar
en armonía. Bueno, pues acuérdense que en los 90s, 91, uh-huh. 1591, ya casi para la fundación de Colotlán, unos meses antes. En marzo...
En marzo, agosto.
De 1591, el virrey pide las 400 familias tlaxcaltecas que se vengan a
poblar
y para que enseñen a vivir de una manera pacífica y una manera armónica a nuestra gente, ¿verdad? Entonces ya hay condiciones. Hay condiciones para
o
que...
Más bien ahí se empiezan a dar las condiciones, sí, sí, ya pacificando.
Pero los tlaxcaltecas eran indígenas también, no sí, eran sí, de sí, las sí, familias sí, acomodadas.
Ah, no, también eran indígenas, pero no aunque, querían a los aztecas.
Aunque ya eso, tenían un grado de evolución mayor que el de nosotros, pues ya era una cultura más civilizada, más organizada. Y precisamente los 400 familias se vienen. Por supuesto que no llegaron todas, ¿verdad?
No, pues no era muy...
Y se dan las condiciones para que don Lucas Téllez solicitara al virrey, que lo hace al rey de España, Felipe II, y es cuando se expide la cédula real, donde se autoriza la fundación de Colotlán, en aquel glorioso 21 de agosto de 1591. Sí. Y bueno, después de tantas vicisitudes y todo, se crea la villa española de Colotlán. Sí, una villa.
Llamada inicialmente, ¿cómo?
Quiahuistlán.
De las fronteras de San Luis de Colotlán.
Ajá. Sí. Pero cuando llegan estas familias, ya estaban aquí los asentamientos de los franciscanos, ¿verdad?
Sí, ya la religión había hecho su labor, ¿verdad?
Ya estaban más pacíficos. Sí,
más pacíficos.
De cualquier manera, fue una civilización que en las primeras décadas de la presencia de españoles aquí y frailes, a los religiosos no les hicieron caso, o sea, no, tenían sus propias creencias religiosas y de nada sirvió, porque ellos, los frailes, hicieron su labor como donde quiera, la dominación a través de la religión, y de que no se sublevaran, y que el temor de Dios, y que vivir en paz, y todo ese
para controlar
mensaje, obviamente, mecanismos de control. Fíjense, como si...
Pero no eran tan bárbaros como...
Ellos los trataron de una forma
diferente.
Por supuesto, es religión, pues.
Los que venían a pacificar no eran tan... Como
agresivos.
Tan agresivos, que eran los frailes.
No.
Fray Juan de Zumárraga.
Pero con todo y eso, no tuvieron mucho eco, ¿eh?
No.
En las primeras décadas la presencia española.
No, se dejaron convencer.
No. Ajá. Entonces, pues, resulta interesante, pues, porque una civilización con particularidades de unión, porque se unen al principio contra los españoles. La guerra de los Cascanes, la lucha esa, fue un ejemplo de unidad de los pueblos indígenas de esta región. ¿Verdad?
Qué interesante,
sí.
Pero terminamos como con los aztecas. Al final de cuentas, somos los mismos indígenas los que logran la dominación junto con los españoles.
Sí.
Por eso digo que tenemos orígenes y pasados parecidos, ¿no?
Sí.
Primero, pues todos hablaban náhuatl, todas las tribus nahuatlacas, eso tenían en común, por eso se les llamaba.
Nahuatlacas.
Vamos a un pequeño corte y regresamos con esta interesante y amena charla.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Regresamos, estamos nuevamente con ustedes y pues con los acordes de este hermoso corrido a nuestro Colotlán. Y ahora paso los micrófonos a la maestra Yola.
Bueno, Pepe, pues después de estar escuchando tan bonitas informaciones de nuestras culturas, vamos a hacer que nos platiques también cómo influyó o qué participación tuvo o quiénes de nuestros colotlenses lucharon por la guerra de independencia.
Bueno, permítame nada más hacer un último comentario sobre la fundación de Colotlán, que fue solicitada por Lucas Telles, ¿verdad? Y don Diego Ramírez tiene respuesta, obviamente, 21 de agosto de 1591, desde la cédula real de Felipe, del rey Felipe II en España, y ya se funda, empieza la fundación de Villa de Nueva Tlaxcala, de Kiahuistlán. Entonces ahí se inicia una nueva etapa, una nueva organización social, se nombra el primer gobernador, por supuesto que tenía que ser español, Antonio Gaudí, y empiezan los trabajos de fundación, ¿verdad? Poco a poco,
sí, interesante.
La lucha por la independencia. Bueno, pues yo creo que tenemos a nuestro gran insurgente, que es el que sale, es el que la historia lo hemos puesto en un lugar muy especial, a don Marcos Marcelo Escobedo. Sí. Marcos Escobedo, como ordinariamente como se le conoce. Pero bueno, también estuvo el, fíjense lo paradójico que resulta, mientras pues la religión fue instrumento de dominación, ¿verdad? Resulta curioso que fue a la vez el instrumento, también sirvieron como instrumento de liberación. Digo, pues ¿quién es el padre de la patria? Un cura.
Dos curas, ¿verdad?
Morelos. Y aquí en Colotlán fue el cura también, José María Calvillo, fue uno de ellos. Entonces se sabe que cuando llega la noticia a Colotlán, las autoridades, por supuesto españolas, empiezan a reclutar a la milicia, pues, por lo que ocurra. En las casas reales donde vivían las autoridades. Pero este hombre, José María Calvillo, religioso, había sido párroco en Colotlán. Según eso ya no estaba aquí, pero había sido párroco y tenía, la milicia era amigo de ellos, los jefes militares eran amigos de él. Don Marcos Escobedo, que gobernaba Tlaxcala en ese tiempo, era amigo de él, era una persona influyente, don José María Calvillo, ¿no? Entonces, hace algo parecido a lo que se hizo a nivel nacional, él organiza un baile en su casa, ¿no?
Vaya, muy buena idea.
Sí, pero a los invitados les dice, te llevas tus machetes, te llevas tus armas que tengas, te llevas tus...
Ya preparadas. Así que en lugar de llevarse las mejores galas, se llevan las mejores armas.
Sí, entonces...
Muy buena idea.
Claro. En la noche, al terminar el baile, o sería ya en la madrugada, salen por el pueblo a gritar consignas. Que viva la Virgen de Guadalupe, que muera... los gachupines y de que muere el mal gobierno. Entonces se van a las casas reales que ya estaban concentrados algunos españoles, hablan de 32 españoles influyentes y de dinero que influían en la vida de Colotlán. Y,
interesante.
Y la milicia que tenían ellos reclutada ahí. Pero vieron la muchedumbre enardecida y hasta por como sorpresa les dan el paso. O sea, no hay resistencia,
no hay enfrentamiento.
Porque no se esperaban.
Porque no,
se
da, que porque iban. No creían, ¿verdad? Que
porque no.
No estaban esperando.
No estaban.
Pues yo creo que o no la creían o.
O fue estrategia.
Se confiaron.
O fue estrategia.
Yo creo que mucha gente de la milicia. A lo mejor no estaba con el gobierno, no estaba convencida del gobierno. Mm. ¿Por qué? Porque esa noche. Hacen prisioneros a los españoles que estaban ahí en la Casa Real. Y al otro día ya el gobernador ordena a la milicia que se vayan y que disparen contra los indígenas que los tenían rodeados, pues. Y la milicia les dice que no. Dice, no, es que no somos de tu partido. Y no hay enfrentamiento. No hay enfrentamiento. Entonces a los españoles que tomaron ahí prisioneros, es el mismo José María Calvillo junto con 400 indígenas se los llevan a Zacatecas. Pero los insurrectos regresan, pero ya no regresa él. Se queda por allá. Y esos son así como los primeros movimientos de independencia en Colotlán,
¿sí? Sí.
Pero así el hecho más importante tiene lugar cuando los insurrectos de Colotlán se unen a Miguel Hidalgo y hay una se van los famosos indios flecheros todavía de Colotlán.
¿Sí?
Con
¿Qué?
Unos hablan que con Marcos Escobedo y otros que con José María Calvillo se van al puente,
el puente de Calderón.
A defender la causa, a defender la libertad, a apoyar al ejército insurgente que comandaba don Miguel Hidalgo y que lamentablemente
se perdió la batalla.
Sí, se pierde la batalla, que es prácticamente el fin de la insurrección de Miguel Hidalgo, o sea, de la primera etapa de la lucha por la independencia, porque en unos meses, en unas semanas después, pues lo toman prisionero y después
ya
es fusilado. Entonces ahí, ahí es un golpe grande para los insurgentes, ¿no?
Para la lucha.
Sí, sí. ¿Y qué hacen los colotlenses? Se regresan a Colotlán, se habla de que hubo un incidente por ahí de un incendio fuerte de carros que tenían parque y que hubo un gran incendio que eso salvó a los, pudieron huir estos, el contingente de Colotlán y se regresan desparramados a su tierra, ¿verdad? Y esa es como la batalla memorable en la que hubo más participación de Colotlán
en la lucha independencia. En el puente de Calderón, ¿verdad?
En el puente de Calderón.
Qué interesante.
Entonces, yo no sé si la historia no le ha dado su lugar como se debe al cura José María Calderón. Bueno, después hablaron de que se llamaba José Pablo, ¿no?
No tengo.
Sí, entonces yo así como...
Pero que era de la diócesis de Guadalajara, ¿verdad? Que...
Uh-huh, sí, él había trabajado por estas regiones, pero les digo que hay como una duda entre... A ver, ¿fueron comandados por José María Calvillo o fueron comandados por Marcos Escobedo?
Por Marcos Escobedo.
Pero por quien hayan sido, ¿verdad? Yo creo que...
Fueron a la...
Tuvo participación.
La causa era la misma.
Así es, ajá. Sí.
Pues qué interesante, y qué honrados nos sentimos de que hayamos participado en esta...
Acá no, nuestro pueblo tan sin comunicación, tan sin... Pues nada, ¿verdad? No contaba con nada...
Así es.
Y pudo participar.
Definitivamente, yo creo que sí nos debemos de sentir orgullosos de eso.
Sí.
Porque, por ejemplo, la batalla de Calderón fue el 17 de enero de 1811, ¿verdad?
Pues y recién estallada la...
Sí, en enero. Pero, para el 21 de marzo, fíjense, luego es tomado prisionero
Don Miguel Hidalgo.
Sí. y ya fue fusilado en julio.
En Chihuahua, ¿verdad?
En Chihuahua. Sí. Se nos acabó pronto el padre de la patria, pues.
Pero sigue José María Morelos.
Ah, no, definitivamente.
La lucha tuvo continuidad.
Sí.
Pero José María Morelos como que le fue con más... Fue, para mí, más poderoso que...
Pues era un militar, ¿verdad?
Sí, más poderoso que...
Muy buen estratega.
Muy buen estratega.
Así se le conoce, ¿verdad?
Sí. Y después de Morelos, ¿quién siguió? ¿Quién siguió comandando esto?
Sería Vicente Guerrero.
Guerrero.
Bueno.
Pero dentro de la... misma lucha de independencia, se habla de otro enfrentamiento contra un cura, pero ahora el cura de Matehuala. Pero este hombre era realista, pues venía del ejército realista, Francisco Márquez, en marzo de ese mismo año, de 1811, quien trae la consigna de someter a Colotlán, ¿verdad? Entonces, cuando saben que vienen a someter a Colotlán los insurgentes a través de esta persona, a los insurgentes, pues, a través de esta persona realista, en Colotlán no hay una ola de tensión, ¿verdad? Y hay una ola de incertidumbre porque venía una nueva batalla al pueblo, ¿verdad?
Ya. Sí.
En ese sentido, esas son las condiciones, y el cura de Colotlán les dice a los insurgentes que se calmen. O sea, que no quiere derramamiento de sangre en esta localidad. Es cuando uno de los insurrectos colotlense le dice: mire, señor cura, usted váyase a su iglesia,
a su misa
y a nosotros déjenos luchar
la lucha,
sacar la lucha.
Qué
fue
valiente.
Como una,
porque
una
en ese anécdota, tiempo, ¿verdad? Hablarle en ese tono a un sacerdote, pues era
como cualquiera se atrevía,
hacía, sí, ¿verdad?
Sí,
pero era real. Era real.
Vamos
esto.
A dar un gran salto. Aunque queda totalmente inconcluso, vamos a ir también a un corte, pero luego enseguida nos vamos hasta la época de la Revolución. ¿Qué participación tuvo algunos personajes también en esta lucha armada?
Muy bien.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Bueno, pues continuamos con esta amena charla, y precisamente comentábamos en el bloque anterior, Pepe, ¿qué participación tuvo Colotlán, los colotlenses, en la lucha por la revolución?
Fíjense que aquí voy a dar mi comentario, a lo mejor muy personal.
Así es.
Pero Colotlán fue... totalmente, ¿qué les diré?, vejado,
sí,
vapuleado, humillado, saqueado,
arruinado
por
quemado,
la revolución.
Sí. Víctima, sí, de la revolución.
Fuimos víctimas de la revolución. Bueno, sucede que los primeros revolucionarios que entran a Colotlán pensaron que iban a tener muchos adeptos. Sí, porque supuestamente... iban a encontrar mucho eco con las palabras y las ideas de don Francisco I. Madero, y se llevan un chasco. La gente estaba fría, estaba como apática y estaba la expectativa, y los consideraron así, los primeros movimientos, los primeros que entraron a hacer sus desmanes, ¿eh? Sí. No entraron a otra cosa. Entonces, acababa de pasar 1910, las elecciones que hizo Porfirio Díaz. Cuando prometió que había elecciones, bueno, oigan, las elecciones en Colotlán las gana Porfirio Díaz de todo a todo.
Íntegras.
No hubo un voto en contra de él. De los 87 personas que votaron,
todas votaron por él.
Bueno,
representativo.
A ver, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué lectura les da eso? ¿Quién votaba?
Exactamente.
¿Quién votaba? A ver.
¿Quién votaba?
Pues votaba el gobierno. Sí. El gobierno, pues
los que tenían el mando.
Los que tenían el mando, y a la gente que pensaban que podía votar en contra, pues
ni la invitaron.
Entonces, no votaban.
Nada de que fue un fraude a nivel nacional, pero a nivel local, nada de fraude. Nada. 87 fue votos auténtico. Efectivos, fue auténtico. Oh. ¿Qué significa? Pues es que desde ese tiempo había gente acomodada, había gente del gobierno, había inversionistas locales que...
A quienes no les convenía la revolución.
Por supuesto que no les convenía la revolución.
Que siguiera Porfirio Díaz. Sí.
Pues, sí. Convenía que siguiera. Uh-huh. Esa paz, y...
Conformismo.
Realce...
Fíjense, por ejemplo, los primeros pues no los toman en serio y se preguntan, a ver, bueno, ¿por qué un gobierno? La gente se pregunta, un gobierno dictador, duro como es el gobierno de Porfirio, ¿por qué no puede apagar esta bola de revoltosos que nomás andan robando y saqueando pueblos? Sí. Lo cierto es que sí empezó de esa manera, pero poco a poco fue agarrando forma el movimiento revolucionario.
Forma y fuerza.
Forma y fuerza y adeptos, ¿sí? Al final de cuentas, sí hubo gente de Colotlán que se unió a las filas villistas y a la revolución, definitivamente. Pocos fueron los que escalaron peldaños en el ejército militar, pues, pero sí hubo algunos que llegaron a...
que ascendieron.
A coroneles o a mayores, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues, pero de Colotlán no nos podemos sentir así muy, muy orgullosos de la revolución.
Al contrario, nos sentimos ofendidos porque fueron puros saqueos.
Por supuesto, sí, se hacían préstamos o se llevaban el dinero.
Préstamos forzosos.
Uh-huh, así es. Uh-huh.
Y casi acaban con nuestro pueblo.
Sí, por ejemplo, en 1911 llega Luis Moya, aparece por Colotlán entre el 15 y 16 de marzo, que se organiza la defensa en la plaza, sí se para hacerle frente, pero pues no tuvo ningunos buenos resultados y rápidamente se rinden. ¿Qué hace Luis Moya? Se lleva el dinero que hay en la oficina de rentas.
Y se va, sí.
Después... Luis Moya cobra importancia, digo, al grado que es héroe zacatecano, ¿no?
Sí, sí, tiene nombre
hasta
un pueblo.
Y otro embate a Colotlán en 1912, en marzo, por parte de aquí, de nuestros vecinos, los alzados de Zacatecas, nos invaden. Aunque también igual se organiza un frente con 150 hombres por el gobierno de Colotlán, opone resistencia, pero lo mismo sucede. Se imponen sacándonos un préstamo al pueblo y llevándose todas las armas que pudieron recoger de la gente y de la presidencia.
Pero bueno, si hubo algo de resistencia.
No, sí había resistencia.
Porque bueno, todavía hay vestigios en el templo de las balas, ¿verdad?
Resistencia siempre hubo, pero no...
No tuvo éxito.
No tuvo mucho éxito.
Porque en general era gente tranquila, pacífica, también puedes decir.
Sin recursos también.
Sin recursos,
la gran mayoría. Y ya sin armas, además.
Sin armas y sin
recursos. Que ya se las llevaron.
Sí, sí. aunque había familias acaudaladas también, sí, pero claro, ellas por don Porfirio.
Oigan, había industria en Colotlán.
No, ¿cómo no?
En ese tiempo había gente rica.
Mucho, ¿sí? Muy rica, sí.
Pues, ¿qué hicieron? Escarbaron y metieron su dinero debajo de la tierra, por eso se hablaba que mucho.
Que mucho estaban escondidos, pues es que los tesoros.
El saberse que ellos venían a saquear y a robar. Ya.
Se tuvieron que tomar sus medidas, sus precauciones.
Fíjate que por pláticas de nuestra tía abuela nos decía que era tal el terror que le tenían a los revolucionarios que todas las familias se iban a asilar a lo que es ahora el Colegio Jalisco, que antes era el hospital. Y ahí se refugiaban y ya cuando pasaban se venían otra vez a sus casas y se encontraban saqueadas, quemadas, todas sus pertenencias. Y esa era la tristeza de esas personas, de esas familias que vivieron esa
época. O se iban a algunos ranchos, a algunas comunidades, también, al campo, al cerro, a esconderse.
Sí. Sí, pero entonces, como anécdota nos platicaba mi tía Pola que una vez que ya regresaron a su casa, pues encontró toda su casa quemada y toda su saqueada. Y como a los 2-3 meses de esa situación vino un circo a Colotlán y las cirqueras traían los vestidos de sus hermanas. Fíjense nomás qué tristeza, por eso ella aborrecía
A la revolución,
porque ellas sufrieron mucho.
¿Cómo tenían que esconder a las muchachas para que no se las llevaran?
Sí. Quisiera puntualizar algo también, que es el impacto que tuvo para Colotlán el que Victoriano Huerta haya llegado a la presidencia de la República.
Ay, qué barbaridad.
Ese fue todo un acontecimiento para los colotlenses. ¿Sí? Tenía su gente aquí, Victoriano Huerta.
Sí.
Entonces hubo festejos por la clase, por los huertistas aquí en Colotlán, mucha gente de gobierno.
Cuando él ascendió a la presidencia.
Sí, digo, tenemos un presidente de aquí, yo creo que
un jalisciense
es para dar gusto,
es justo reconocerlo, es muy justo reconocerlo.
Digo, como dijo alguien muy conocido, haiga sido como haiga sido.
Sí,
llegó a la presidencia de la República. Ciertamente, las represalias no se hicieron esperar.
Claro, por parte de los revolucionarios, por ser Colotlán la cuna del enemigo.
Así es.
Como lo vieron ellos, lo veían como
un gran personaje.
Todo un personaje.
Un personaje instruido, inteligente, magnífico, militar. Tantas cualidades.
Que no pudo hacer mucho más estando en la presidencia por el breve tiempo que estuvo.
No, pues es que tenía la presión encima, ¿no?
Mucha presión.
Sí, el plan de Guadalupe de Carranza, que su principal postulado lo desconocía.
Sí, y luego los norteamericanos.
Y cuando entra Carranza, desde el 19 de febrero de 1913 hasta que llegó Carranza, o sea, toma la presidencia Victoriano, don Victoriano Huerta, el 19 de febrero del 13. Bueno, pues luego, a los meses, en mayo, el 19 de mayo, no es cierto, no en febrero, es en abril, 19 de abril. Toma la presidencia, pues luego, hagan de cuenta al mes, el 19-20 de mayo fue un saqueo y una matanza aquí de las fuerzas villistas a cargo de Pánfilo Natera, que si ustedes se fijan en las fotografías de los portales quemados
cuando vinieron a quemar gran parte del pueblo.
No sé qué fecha tienen, si 19 o 20...
De mayo de 1913.
20 de mayo. ¿Cuánto hacía que tenía que había tomado el poder Victoriano?
Un mes.
Pero de ahí para adelante no la acabamos. El 13 y el 14 fue invasión a Colotlán por los villistas que no nos daban tregua, ¿sí? Y fue en represalia
Muy indignados por los colotlenses por todo lo mal que nos trataron, ¿verdad? Los revolucionarios, pero también debemos estar orgullosos de este personaje, el general Victoriano Huerta Márquez. Y con este tema tan interesante, pues vámonos a otro corte y regresamos en un momento.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues bien, estamos de regreso en este su programa Charlas a Café, donde estamos en una amena, muy interesante muy ilustrativa charla con el maestro Pepe Carrillo, quien nos estaba comentando acerca de Colotlán en la Revolución Mexicana.
Sí, les decía que Colotlán padeció fuertemente el villismo, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que fuimos tan hostigados que la autoridad de Colotlán pide al gobierno del estado, pues ayuda. Claro. Y le mandan al famoso y muy popular a General del Toro, ¿sí? Que pues fue muy bien recibido por la gente, vitoreado al entrar con todo su ejército, pero que de poco sirvió. O sea,
la columna que traía no fue suficiente para toda la gente, para todo el número de revolucionarios que vinieron a...
Así es, lo mandan a defender la plaza en 1914, ¿verdad? Sin embargo, pues no, yo digo que no tuvo éxito, es derrotado por los villistas al mando del coronel Salvador Huízar Montoya y el mayor Blas Ruiz, que eran de aquí, se dice que eran originarios, que son los que alcanzaron...
Muy famoso
más ese señor grados, Blas Ruiz. ¿Verdad? Que alcanzaron más altos grados en el ejército villista, ¿verdad?
Pero el dueño de la... Ay, perdón, Pepe.
No.
De esa casa enorme de donde está el Club de Leones y todo eso.
Pero esa fue una de las masacres más fuertes que se dieron. Aquí le decían que la guerra del toro, las viejitas y la gente que no entendía bien, porque él hizo muy popular su nombre, del toro, el general
por
del
el
toro.
Apellido,
por ¿verdad? El apellido,
pero,
sí.
Pero mataron ahí casi a toda su gente.
No, hubo de hecho, él prácticamente...
¿Huyó?
Él huyó, con pocos soldados. Uh-huh. La mayor parte los mataron y que a mucha gente y muchos soldados los colgaron. Madre allí por
Acaponeta.
Por Acaponeta, sí. Por el callejoncito ese del panteón enseguida.
Y también por el
árboles les faltaron.
El camino para la Trinidad y todos esos ranchos había colgado.
Sí, entonces hubo quemazón, terrible. Hubo robos, hubo todo. La gente aprovechó la trifulca como
así fue.
Siempre, ¿verdad?
Terrible.
¿Verdad? Entonces, en solo esos años del 10 al 17, cuando termina la Revolución Mexicana, pues hubo inestabilidad en el gobierno colotlense, en todos los aspectos. Hubo varios gobernantes que duraban muy poco. La mayoría era hostigado de nuestros gobernantes. La mayoría era hostigado tanto por revolucionarios como por el gobierno federal. Pues entonces nuestros presidentes estaban...
Mejor renunciaban.
Mejor renunciaban. O más bien, nadaban como vulgarmente dicen, de muertito, porque no se querían malquistar con los federales y a los revolucionarios, pues no les daban, no los podían,
ni retirar ni satisfacer, pues, porque
era el momento de
ellos.
De ellos.
Y hubo desestabilidad, obviamente. Ya se fue calmando hasta cuando se acaba la revolución, que muchos dicen y otros no, con la formulación de la Constitución Mexicana de 1917. Y México entra a otra etapa, otra organización después de la revolución, ¿verdad? Se supone que la Constitución nos trajo mejores condiciones, de mejores leyes, por lo menos. No mejores condiciones, de mejores leyes.
Que ya quedan muy pocos artículos de esa Constitución, ¿verdad?
Y no nada más México o México, pero Colotlán junto con México, pues pasa a la vida o a la historia contemporánea, ¿verdad? Vamos ubicándonos ahora ya más acá en la modernidad. Tal vez un brincote. Vamos a ubicarnos por ahí en los 60s, 70s, donde comienzan en Corotlán las instituciones de educación media superior, educación superior, e incluso también algunas oficinas o dependencias
gubernamentales,
tanto a nivel estatal como federal, lo que marca una etapa ya de que
Corotlán, pues de desarrollo ya, ¿verdad?
Una etapa de desarrollo, ¿no? De que Corotlán entra ya de lleno a la modernidad.
Hay quienes ubican los años que será 50, 60, 70 como la época de las profesiones, o sea, los profesionistas. Cuando ser abogado, ser médico, ser ingeniero tenía su relevancia, terminar una carrera universitaria, pues en Colotlán todavía muy pocos, ¿verdad? Entonces el doctor que llegaba, el ingeniero que llegaba a estas tierras, el abogado que llegaba a estas tierras, pues ocupaban los mejores puestos, tenían un mejor nivel de vida, tenían mucho trabajo.
Mucho trabajo.
Mucho, mucho.
Por experiencia, mi papacito siempre tuvo muchísimo trabajo. Eran dos médicos en todo el pueblo y la región.
Pero poco a poco se viene dando en Colotlán el progreso, el desarrollo tenía que llegar. Tuvo algunos gobernantes que se empeñaron en sacarlo adelante, empezar a mejorar
a que hubiera los
servicios médicos, a los servicios básicos, ¿sí? ¿No? A que hubiera servicios
como la luz,
los caminos por lo menos rurales empezaron, ¿sí? Los caminos hacia las rancherías, porque antes todo era de camino de herradura,
sí.
Ya se hicieron algunas cuantas brechas obviamente de terracería y poco a poco fue presentando desarrollo. Bueno, pues algunos decimos que lento, ¿eh? Muy a pasos de tortuga, pero
se fue dando.
No, pero no fue tan lento.
Se fue dando.
Porque pronto hubo mucho, ya mucho profesionista de tanto de Colotlán como
de los alrededores.
Pero ¿cómo se llama? Comunidades.
De las comunidades. Sí, esta época que entre las principales obras de infraestructura que se hacen, pues son los servicios básicos, agua, luz,
drenaje,
que vienen ya a posicionar a Colotlán frente a los pueblos que nos circundan de la zona norte de Jalisco. Colotlán siempre ha estado al frente de ellos y ha sido un referente siempre en el desarrollo político, social y económico de la región.
Como cabecera, ¿verdad? De la región.
Sí. Entonces, pues se vienen, por ejemplo, ¿cuándo se fundó la secundaria? Como el 58,
el
59.
El 59.
Pero pues, era secundaria
mixta por cooperación.
Sí, pues no había, todavía no era oficial.
Pero muy bonito, incorporada, pero muy bonito porque todos los maestros que laboraban recibían un sueldo de risión, nomás como... ¿cómo se dice? Simbólico, pero pues fue tan bonita en esa época de secundaria que cómo se disfrutaba.
Aparte sacó muchas generaciones muchas adelante.
Muchas generaciones.
¿Quiénes
muchas...
salían a estudiar la secundaria?
Nada.
Eres casísimo.
Eres casísimo.
Sí. Los fifís, como dice uh-huh. alguien. Los hijos de los fifís.
O mandaban al seminario.
Los mandaban
o al seminario.
Y que terminaban sí, la secundaria sí, sí. y se salían,
y se
del,
salían
seminario.
Del seminario.
Pero
era poco. Sí.
Entonces ya fue un paso hacia la cultura,
sí,
hacia
sí,
la
secundaria
inicia,
como pues, inicia, güey, pionera, sí.
Uh-huh. Sí, después sí. se hace oficial ya, ¿verdad?
Ya. Después se hace oficial y ya viene la
después viene la normal, otra secundaria
ah,
técnica,
la técnica.
En el 73, pues allí ya me tocó a mí ser de la primera generación.
Sí, en el 73.
Y la normal, sí,
el 77, la normal.
La normal es hasta el 77.
Sí, el 77.
Todavía no ocupábamos prepa para entrar ahí.
No, ¿verdad? Todavía era nada
no era
más.
Nivel
no era licenciatura. Era ajá, nada más normal sí. básica.
Normal básica, sí.
Normal básica.
Pero también qué auge tuvo y cuántos profesionistas salieron.
¿Y cuánto?
Muchos muchachos de Colotlán.
¿Cómo Colotlán lo está?
De la región.
¿Cómo ahorita Colotlán lo está? Tiene los frutos, ¿verdad? Colotlán claro. no tiene crisis económica como en otros lados debido a tanto maestro, ¿verdad? Que,
sí.
que generan sus sueldos.
Sí, yo digo que tanto la escuela normal, bueno, todas las instituciones educativas, tanto la escuela normal como la Universidad de Guadalajara fueron un parteaguas en la vida cultural
así
y educativa
es,
de sí, Colotlán.
Así es.
Desde el inicio, desde la preparatoria. Y ya no se diga, el campus vino a darle a esta región una importancia...
Un plus, ¿verdad? Como
un plus,
dices,
completamente, real, sí, sí, en sí. materia de
Se me hace tan bonito, tan, que tanto maestro de... Que tanto colotlense sea maestro de la universidad aquí. Se me hace tan bonito.
Ya tenemos muchos.
Muchos tenemos.
Y hay unos muy destacados que han hecho una gran labor aquí en la Universidad de Guadalajara y... Y bueno, yo creo que eso...
Empezando por nuestra
directora.
Por supuesto, Cristi es una de ellas que atinadamente dirige ellas, sí. La radio aquí.
La radio de la Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Así es.
Sí.
A veces digo yo que también contribuyó al desarrollo. Estábamos también estancados políticamente.
Así es.
Entonces yo digo que la alternancia vino a refrescar el ambiente político de Colotlán.
Así
ya
es.
Dejó de ser unipartidista y ya le da apertura a otras expresiones políticas que vienen con ciertas ganas y con cierto
pues pique.
Espíritu. Y bueno, pique también,
pique
pues.
También.
Pique
uy,
también, ¿por qué no decirlo
de
así?
Operación. Sí,
pero
sí,
un espíritu sí. también de sacar adelante de... el rezago que considerábamos o que alguna gente consideraba, pues, para no meterme en problemas.
Sí.
Pero sí, sí, sí también la alternancia fue un parteaguas, porque la oposición a lo que era el unipartidismo empezó a hacer un papel que le gustó a la gente, o sea, empezó a ver obras aquí, empezó a ver instituciones acá, empezó a ver mejoras aquí, y yo creo que fue notable, al sí. grado que pues, se sigue dando esa alternancia.
Eso es lo más importante,
y
¿verdad?
Y es muy sano, la alternancia
que
es muy sana.
Que nuestro Colotlán haya tenido esos beneficios uh-huh. Por la alternancia, por lo que sea, ¿verdad? Y muy, muy interesantes estos comentarios, Pepe, tanto para nosotras como para toda la audiencia, ¿verdad? Entonces, pues, con estas reflexiones tan interesantes, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos en un momento.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Oh,
pues continuamos con nuestra charla y no queremos pasar por alto la conmemoración que tuvimos hace 29 años del 400 aniversario de la Fundación de Colotlán. Para nosotros aquí presentes, incluida Conchita y Pepe, pues fue un privilegio haber participado en estos festejos, porque realmente el profesor Felipe, pues nos sentimos muy honradas de habernos...
Que entonces era el presidente municipal.
Sí, sí, sí. Uh-huh. De que hayamos formado parte de este comité para la celebración. Como todas veces, otras veces ya les hemos platicado, pues que estuvo aquello, pues no porque nosotros estuviéramos, pero muy bien organizado, muy bien pensado todas las celebraciones y parece, no parece, sino que resultó un buen festejo, ¿verdad?
Hubo eventos que nunca se habían presentado en Colotlán.
Así es.
Y de hecho también hay una situación que yo le comentaba a la maestra Yola, a Oli, que anteriormente, pues la verdad, yo nunca había escuchado a nadie hacer referencia a la fecha de la fundación, como que no teníamos ese dato, sí, sí. Nada más de allí ya fue cuando empezamos a tener ahora sí que conciencia de la fecha
de la importancia
que tiene, sí, cuánto tiempo tiene nuestro pueblo.
Ya se estaba acercando la fecha, vino una comisión de Tlaxcala para ver qué estábamos haciendo,
qué íbamos a
organizar. ¿Y se quedaron sorprendidos de que ya todo estaba organizado?
No, pero aparte, digo, el maestro Felipe echó la casa por la ventana.
Así no lo dijo.
Echó la casa por la ventana.
Fue a tocar puertas allá con el gobernador.
Colotlán, capital del estado,
en un día.
Vino
a sesionar el
Congreso.
Como dice Pepe, echó la casa por la ventana porque nos dijo, no se paren en gastos. Ustedes, adelante.
No, fue muy...
Hubo tantos eventos tan importantes como aquella comida tan bonita del hijo ausente, que todo el pueblo cooperó.
Todo el pueblo.
Era una que vinieron cantidad, muchos colotlenses que radican en otros lugares.
Fue una cosa inolvidable.
Pero todo el año. La cantidad de comida que sobró para cenar y todavía había muchísima comida.
Se les dio a un conjunto que vino a tocar Voces y Redes de Chapala, todavía se les dio de cenar y a toda su comitiva.
Y todavía le llevamos lo último a los presos.
A los presos, sí.
No fue
bonita celebración, ¿eh?
Desde el día primero de enero de ese año, 1990.
Muy bonita.
Empezaron los festejos desde enero.
Y ya que estamos en ello, hay que saludar a nuestros hijos ausentes que se encuentran dentro del país y fuera de él, que se gozaron tanto en este festejo que pudieron asistir.
Sí, un saludo a ellos,
con los colotlenses. Y con gratitud, porque también desde donde están contribuyen al desarrollo de nuestro Colotlán, ¿verdad?
Sí. Una de las actividades muy, muy interesantes e importantes fue precisamente el desfile de carros alegóricos. Ahorita que tú mencionabas lo que don Lucas Téllez
del Virrey,
de la solicitud para fundar Colotlán.
Sí, para fundar Colotlán, uh-huh. fue precisamente un motivo para un carro alegórico que lo hizo, lo contribuyó con él la Caja Popular. Todas las instituciones tomaron un tema sobre la evangelización, sobre la educación, pero interesante, y todas las instituciones estuvieron de acuerdísimo
en aportar su carro.
A la parroquia le tocó precisamente la construcción del templo, y tuvieron una maqueta que no me acuerdo bien quién la hizo, más bien fue una pintura, pero precisamente con toda la fachada, y fue uno de los más bonitos carros. Aparte, pues, de nuestras reinas tan bonitas que estuvieron representando aquí a la mujer colotlense, como fue la señora Verónica Macías, Rosa María Ortega.
Marce de los Charros.
Sí, Anita, Charros, Anita, mi sobrina también. De la, pero iban, Piteado. Sí, iba muy, fue un acto muy bonito y que tuvo muchísima aceptación aquí en el pueblo.
Y duró todo el año los festejos, mes a mes, se tenía que pensar en el festejo que seguía.
No, para culminar el 21 de
No de olvidar agosto. Cuando que vino la Lotería Nacional aquí a sortear.
Sí, un eventazo.
Eventos nunca, sí. Que únicos, nunca se, sí, se habían dado en Colotlán. Sí, sí. Y pues qué bueno, para mí es un orgullo, sí. y que fue exactamente mi papá, mi señor padre, el profesor Felipe Valdés, quien tuvo la iniciativa de hacer
promover
esos festejos por 400 años de la fundación de nuestro querido Colotlán. Sí. Y precisamente pues aquí cabe una aclaración, en lo personal yo los poquitos datos que estuve investigando fue precisamente de uno de los libros que es de su autoría, el compendio de la historia de uh-huh. Colotlán, ¿verdad?
Qué bonito.
Y pues Pepe.
Pues no, hablábamos del buen evento, pero ahora estamos festejando el 429 aniversario. Yo quisiera invitar a todos nuestros conciudadanos a que sigamos fortaleciendo nuestras tradiciones, claro. Todo lo que nos identifica y todo lo que nos da orgullo como colotlenses, todo lo que nos hace únicos en el mundo, ¿no? Digo, tenemos mucho que presumir, la verdad, tenemos una gastronomía que
única,
donde quiera nos elogian por nuestras
que vienen y exactamente nomás a eso, a comer gorditas,
gorditas, ¿no? Y atinada la feria de las gorditas, ¿va?
Sí, muy totalmente.
Evento muy atinado, que hay que seguir conservando y hay que hacerlo tradición.
¿Quién sabe cómo le haremos?
¿Qué decir de las artesanías?
No.
El piteado,
tenemos artistas, verdaderos artistas.
Entonces, la gastronomía, la artesanía,
tantas cosas que
nuestras festividades, yo creo que, digo, con todo y la época que estamos viviendo, que es esta pandemia que a todos nos sacó así de
todo a distancia
de nuestra vida,
nos movió el tapete,
nos movió, como vulgarmente dicen, sí, nos movió el tapete. Pues la invitación a todos, ¿no? Para que desde donde estemos y como podamos celebrar estos 429 años de fundación de Colotlán, porque Colotlán ocupa de todos, Colotlán somos todos. Tendremos diferentes ideologías políticas, religiosas, etcétera, pero somos colotlenses.
Sí, al fin de todo somos una familia.
Por supuesto, y hay que celebrarlo juntos.
Con las tradicionales mañanitas.
Vamos a salir de esta, tenemos tristeza porque se nos ha ido gente y se nos está yendo, pero confiamos en que esto va a pasar pronto, que todo volverá
a su ritmo,
a un ritmo que nos guste a todos, y a disfrutar y a seguir avanzando y a seguir colaborando para que Colotlán sea mejor,
para engrandecer a nuestro Colotlán.
Por supuesto, sí. Nuestros paisanos en los Estados Unidos y donde quiera que están, se sienten orgullosos. Allá le sale a uno más el orgullo de ser colotlense.
Sí, ¿verdad?
Se te enchina la piel cuando escuchas una canción de Colotlán, escuchas el himno nacional, etc.
Y tenemos grandes personajes. Ese dato de nuestros paisanos de que han tenido tanto éxito en el extranjero, y cómo no se olvidan ni de sus paisanos ni de su pueblo, ¿verdad? Hay que reconocérselos también a ellos.
Así es, donde quiera que estén, que ellos, si a nosotros se nos pasan algunos, ellos sí saben quién no se olvida de su pueblo y hace por él grandes beneficios.
Así es,
pues también reconocer el trabajo que hace el ayuntamiento y que hace el Instituto Municipal de Turismo y Cultura por festejar, aunque sea con estas condiciones de sanitarias que estamos viendo, pero están haciendo un gran esfuerzo.
No pasó desapercibido.
Posiblemente haya faltado más difusión, ¿verdad? Yo a eso iba. que, por ejemplo, nos dieran más información a qué horas están programadas las conferencias.
Los eventos que se tienen programados.
Sí, lo han pasado.
Sí, lo han pasado.
¿A qué horas? Pero no se puede ver por Facebook.
Pero dicen las que lo han visto que en los teléfonos los ven.
Sí, pues yo en los teléfonos no lo he buscado, pero...
¿En los teléfonos?
Sí, los he buscado en los teléfonos, pero ya hablé con Calle y me lo va a mandar por WhatsApp.
Pues creo que en todos los temas nos quedamos cortos, se nos fue el tiempo. Hay mucho que abundar sobre la historia de Colotlán en las diferentes etapas, pero ya habrá alguna ocasión en la que...
Por eso le preguntaba a Cris, ¿cuándo va a ser la otra? Porque nos faltó mucho tiempo.
Bueno, pues ahorita...
El 30, ¿verdad, Cristi?
Para el 430 aniversario, ¿verdad?
Pero por esta vez...
Por esta vez, pues no nos queda más de que agradecer a nuestros radioescuchas por la sintonía, por escuchar estas interesantes charlas en las que damos a conocer, aunque sea a grandes rasgos, la historia de nuestro pueblo, que es bien interesante conocerla. Y pues, ¿qué más que ahora sí que de la mano de guiados por el maestro Pepe?
Claro.
Que ya nos platicó mucho, ya platicamos mucho acerca
de
la historia de nuestro Colotlán. Agradecemos infinitamente a todos ustedes que nos han estado escuchando y esperamos pronto reanudar nuestras charlas de café en vivo todos los miércoles, como siempre lo veníamos haciendo, con todo el gusto del mundo, con nuestra audiencia que siempre nos escucha y que siempre estamos buscando temas lo más interesantes para ustedes. Por lo pronto, pues, felicidades, muchas felicidades a nuestro querido Colotlán.
Felicidades, sí, y qué
felicidades
orgullo
a todos.
Ser
gracias.
De Colotlán.
Sí. Por supuesto, un orgullo haber nacido aquí, y hay que seguir haciendo algo por él.
Por Dios, él, sí. Si algo, agradecemos muchísimo a la universidad, aquí a Radio Universidad, el que nos hubiera dado esta oportunidad de expresar nuestros sentimientos y nuestros agradecimientos. Muchas gracias.
Hasta
la próxima.
Gracias, Cristian. Sí.
Muchas gracias a Cristi y a Cristian Rosales.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.